esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según desde dónde y cuándo nos estéis escuchando. Y bienvenidas y bienvenidos a Ecuación, ese espacio en Cuac FM en el 103.4, donde intentamos despejar incógnitas sin borrar las historias que las sostienen. Yo soy Blanca y como cada dos jueves, aquí a mi lado está Chus, con su brújula afilada para encontrar el norte, incluso cuando el mapa está arrugado. Buenas, Chus.
Hola, buenas.
Y también tenemos a nuestra becaria favorita, Alejandra.
Buenas tardes.
Y digo favorita porque es la única también.
No, yo es la favorita porque es la primera. Y va bueno, a ser bueno. Favorita siempre. Bueno. El que da primero da dos veces. Es así a causa.
Y al otro lado del cristal, haciendo que todo encaje para que esto suene como un abrazo con buen volumen, está Jorge Delgado, nuestro técnico y guardián del equilibrio entre voz, música y magia. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, buenas. Muy bien.
Hoy traemos un programa con dos trayectorias que parecen venir de lugares distintos, pero que comparten algo muy potente: la capacidad de recomenzar. Por un lado, nos acompaña una mujer que procede de Mérida, Venezuela, con una historia marcada por el movimiento y la valentía cotidiana. Hace 4 años inició un camino de cambio que le ha exigido adaptarse, reinventarse y sostenerse en lo nuevo sin perder lo esencial. Hoy viene a compartir cómo se vive cuando la vida te obliga a rehacer el mapa y tú decides seguir caminando, claro. Y por otro lado, tenemos un invitado con dos lugares en la biografía, el nacimiento en Asturias y la vida hecha en A Coruña. Nacido en 1960, llegó a Coruña con 8 años, estudió en Concepción Arenal hasta 1974, siguió con FP en la Universidad Laboral y tras la mili en 1981 empezó a trabajar en el sector de la decoración. En el 2024 montó su propia empresa, hasta que la crisis de la construcción lo obligó a cerrar en 2010. Después de unos cuantos años en otras empresas, en 2016 accedió por concurso municipal a un puesto de venta en la Plaza de Lugo, con el impulso también de una historia familiar ligada a la Plaza de San Agustín. Vive en Culleredo, está casado desde 1984 y en su ecuación personal hay 2 hijos y 2 nietas de 6 y 8 años que seguro son el mejor recordatorio de que el tiempo también se mide en risas. Así que hoy en Ecuación vamos a poner sobre la mesa 2 relatos que hablan de raíces y movimiento, de crisis y reinvención, de cambios que duelen y cambios que abren. Vamos a escuchar, a preguntar, a dejar que las palabras hagan su trabajo, ordenar el ruido, darle nombre a lo vivido y convertirlo en algo compartido. Ajustad auriculares, pues. Abrid ventanas o subid el volumen del coche, que empieza Ecuación. Y hoy las incógnitas vienen con acento, con mercado, con maleta, con memoria y con mucha vida. ¿Arrancamos, Chus?
Venga, el resto en marcha.
Pedro da Fonte. Llegas a Coruña con 8 años.
8 añitos, sí.
¿Qué recuerdas de entrar en un colegio así y perder a tus amigos, tu entorno al que estabas acostumbrado?
Bueno, en aquella época pues tampoco es que recuerde muy trágicamente, ¿no? Eres un niño que tus padres te decían, pues hay que ir para aquí, hay que ir para allá.
Hay que andar y hay que andar.
Me acuerdo de haber venido en un camión desde Asturias con la mudanza, con lo poco que se tenía de aquella. Ajá. Y venir para Coruña. Estuvimos primero en una casa, creo que era en la zona de la Ronda Outeiro. Después nos mudamos ya para la calle de México, que es donde estuvimos más tiempo, ¿no? Allí hasta que me casé y vine a vivir a Culleredo, es donde pasé la mayor parte de mi tiempo aquí en Coruña.
Uh-huh. Fuches a un cole fantástico.
Tengo muy buenos recuerdos de Concepción Arenal.
Claro, porque Estaba, o cole estaba esperando por min.
Ai, sí, sí. Non me digas.
Sí, sí, traballei ali 20 e pico anos.
Ai, non sabía.
Bueno, eso non lo temos falado.
Non me lo habías comentado, non. Pues, fíjate, aún tenemos un grupo de amigos de aquella, de cuando empezamos. En el Concepción Canal. Tenemos sí, ahora sí.
Qué maravilla.
Todos 60 y un montón de años y seguimos viéndonos y seguimos teniendo un grupo de contacto, así como en la laboral también. Seguimos manteniendo esa relación, ese contacto.
Eso mola moito. Eu, sí, eso sí, eu sí. Cos compañeros de promoción xuntámonos antes unha vez ao ano, despois dúas, ahora xa vamos xuntándonos catro, porque cada vez queda menos tempo e que aproveitar.
Hai que hacer máis comidas, ¿no? Pois sí, 50 años. Concretamente, celebramos este fin de año, bueno, el último trimestre del año, que empezamos, en este caso, en la laboral, uh-huh. 50 años redondos, y en Concepción General, pues antes, claro. Empecé a los, no sé, 10 años o 11, por ahí.
Muy bien.
¿Y cómo te atrapó el mundo de la decoración?
Pues mira, fue como muchas cosas en la vida, un poco de carambola o de casualidad, ¿no? Porque de aquella aún el INEM funcionaba, ¿no? Aún,
¿ah, sí?
aún hacía servicio, ¿no? Y me acuerdo que fui allí a ver qué encontraba y me mandaron, no sé si a dos o tres sitios, que de aquella te daban una lista, vete aquí, vete allí, vete allí. Al primero que fui, no me encajó mucho y fui al siguiente. Y ahí me quedé durante un montón de tiempo.
Ah.
Muy bien, a pesar Rendueles concretamente, que aquella era una empresa
potente,
importante.
También ponías cortinas en Concepción Arena.
Pues sí, un poco de todo, eso es cierto.
Sí, sí, acuérdame esto.
Montar una empresa suena a ilusión y a vértigo. Sí. También a, sí. A dolores de cabeza.
También, pero sí, ilusión y vértigo, sobre todo cuando te haces ya un poco la idea de que puede salir. De aquella, en unos años que, en fin, la construcción estaba muy potente, muy, muy fuerte.
Sí, sí.
Había poca, aunque bueno, algunas siempre hay, que periódicamente o cíclicamente siempre hay alguna pequeña crisis, pero bueno, llevábamos de aquella, hablo del 2002, 2003, cuando empecé un poco a plantearme ya, montarme por mi cuenta, pues de aquella relativamente no era complicado.
Uh-huh.
Hasta tampoco hizo falta ni pedir, digamos, provisiones a los bancos ni cosa parecida, con lo que uno buenamente podía, se lo montó y fue funcionando, pues, claro.
Bueno, te fue bien durante unos cuantos años.
Me fue bien, bastante bien, porque ya había de atrás una dinámica, ¿no? De
sí, la cartera de clientes.
Exacto, claro. Clientes que conoces, sean constructoras, sean arquitectos, sean aparejadores, claro.
¿Y montaste tú solo la empresa? ¿O
sí.
Tuviste ayuda?
En principio yo solo, después ya cogí concretamente de empleado a mi hijo, pero de aquella básicamente la mayor parte de trabajadores que tenía eran autónomos, porque los trabajos eran, digamos, muy esporádicos en el primer momento. Después ya surgen muchas cosas al mismo tiempo. Estás haciendo, a lo mejor, en una semana estás en 10 o 12 sitios diferentes. Entonces tienes que contar con gente que tengas confianza, que tengas referencias buenas y que te solucionen las cosas, ¿no? Que hagan el trabajo bien y que sean responsables, en una palabra. Afortunadamente también me valía el hecho de que ya los conocía de los años anteriores, ¿no? Y eso pues me ayudó, claro, me ayudó mucho.
2010, año de crisis.
Sí, ya empezó en el 2008.
¿Aguantasteis ahí un tiempo?
Aguantamos un tiempo. Date cuenta, claro, en ese momento lo pasas mal, porque clientes tuyos de toda la vida que llevamos a lo mejor, yo qué sé, 15, 20 años trabajando con ellos, que nunca habían dado ningún problema de ninguna clase de tipo económico, ¿no? Y de pagos, claro. Y demás. Y que tú les fiabas a... Es más, yo empecé contratando una póliza de caución que se llamaba de aquella. Y la dejé porque es que no me hizo falta para nada, ¿no? A los dos o tres años de estar pagando y pagando, pues no hace falta.
¿Qué has hecho tú? ¿Para qué pago un hospital si no estoy enfermo?
Exacto, estabas pagando, estabas haciendo un trabajo burocrático, sobre todo, que era bastante exigente, porque las compañías te exigen mucho, sí, mucho papeleo. Y al final, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir? Y a partir del 2008 ya fue, como yo decía, como unas fichas de dominó, que empiezan a caer unas y empujan a la otra, a la otra, a la otra. O sea, de aquella fue, yo creo recordar que 2008, 2009, fue como 8 o 10 meses que fue una catombe, o sea,
desesperación.
Sí, sobre todo un poco de angustia, ¿no? Porque es que cada vez que escuchabas a alguien que te sonaba más cercano y al final ya te empezó a tocar a ti directamente. Mal, mire que yo soy tranquilo, ¿no? En ese aspecto no me agobiaba fácilmente, pero llega un momento en que, claro.
¿Te dejaron mucho dinero de ver?
Mucho, mucho, unos 100,000 euros fácil, ¿eh? Oh,
mamma mía.
De aquella era.
Y de aquella era muchísimo.
Era muy tapaz.
Sí, no hay forma de por ya. Muchas abogados y muchos juicios y muchas historias que y denuncias y cosas parecidas. Sí, no valía de nada. La empresa desaparecía.
No hay de dónde tirar.
Exacto, claro. No, porque ¿qué pasa con las constructoras en general, que buscan un poco la vida? Pues que cambien el nombre. Cambien el nombre y queda un socio, a lo mejor, que es un socio minoritario, que no tiene capital ahí. O sea, sabían las maneras de desaparecer, por así decirlo, montarse de otra manera, si tienen el valor de hacerlo, ¿no? Porque, en fin.
Madre mía. ¿Ese seguro de caución?
Sí, sí. Al cabo del tiempo, pues, que no sé, si hubiera valido de mucho, quizás, ¿no? Porque,
bueno, a lo mejor no te habría valido tampoco.
No, a lo mejor alguna cosa, pero fue un tsunami, ¿eh? O sea, yo lo que recuerdo de esa época es que fue una ola que se llevó por delante. Empresas, vidas de gente, vidas me refiero de profesional,
sí,
¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Gente que se quedó sin casa, que se quedó con una mano delante y otra detrás, ¿no? Fue un momento complicado, ¿eh? Para mucha gente, o sea, no fueron pocos, ¿eh? O sea, no fuimos pocos, fue mucha gente la que le afectó aquello, ¿eh? Y bueno, pues al final vas.
Pero ti saliste a flote, no mar. Gracias, Omar, y dende Omar.
Pues sí, fíjate que yo estuve como casi un año, que después del trancazo ese que me llevé, estuve en otras empresas de construcción que no puedo quejarme. De hecho, Rendueles, cuando me fue mal, me admitieron de nuevo, estuve ahí. Caray. Como dos años o así. Eso tengo que reconocer que sí. se portaron de maravilla. Pero ya las condiciones profesionales en general habían cambiado, o sea, ya no tenía seguridad. Por ejemplo, yo en mi caso, que era comercial, ya las condiciones se depauperaron mucho, o sea, no tenías una seguridad de, pues era básicamente comisión, y comisión sin un, digamos, un sueldo o un ingreso garantizado, pues te cuesta más, ¿no? Aunque, en fin, yo lo fui llevando, pero después ya dije, mira, esto creo que ya tocó fondo, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces fue cuando mi mujer me lo planteó. Dijo, oye, ¿por qué no miras a de coger un puesto en el tal?
Qué listas, mercado, qué listas, ¿eh? Las mujeres. Qué barbaridad.
Sí, tengo que echarle la culpa, no puedo decir otra cosa. La ventaja que tenía ahí también, que ya tenía trayectoria, ¿no? Ella, su madre, incluso su abuela, por lo que me tienen contado, ya
estaban.
Vendían cuando aún no estaba ni hecha
la plaza de San Agustín.
La plaza de San Agustín, hablamos de los años 30, uh-huh, por ahí, ¿eh? Uh-huh. Y la familia en general de mi mujer estuvo siempre relacionada con el tema de, sobre todo, bueno, marisco, ¿no? Sobre todo, pues, almeja, berberecho. Allí en la ría del Burgo tenían lo que le llaman los parques, ¿no? No sé qué nombre gallego le daban, no recuerdo ahora bien. Pero es como las leiras.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
y allí había también, o sea, había...
Estaban como unas feiras de ahora.
Estaban acotadas, sí, tú tenías ahí tu parcelita en el medio de la ría, cuando bajaba la marea se quedaba la arena a la vista,
sí.
Entonces ahí pues sembrabas. Aunque sí. Suena así un poco...
No, está bien.
Sembrabas, sí. Y se echaba la almeja cuando era... A mejilla, sí. Bueno, mejilla en este caso es de mejilla o no, pero...
Bueno, igual, pero es para entendernos. Claro,
exacto. Entonces aquella, pues, eran como granos de arroz, las almejas, ¿no? Pero era una ría, estando como estaba la ría en aquel momento, productiva. Que era una mina. O sea, era una cosa tremenda, ¿no? De hecho, ahí salían camiones. Camiones y camiones, claro. Así fue la cosa, ¿no? Que llegó un momento que ya fue demasiado... Y bueno, pues a raíz del tema este, que yo nunca, la verdad, me había llamado y había tenido interés en el sector este, ¿no? Yo estaba encantado con mi trabajo, me gustaba el trabajo de comercial, en visitar las obras, en gestionarlas, en... presupuestarlas, bueno, ese era un poco el trabajo mío básico, y era un trabajo pues que digamos que te rendía a lo largo del día, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, pues...
Decía, ¿por qué tan bon comercial este hombre? Mira, tío, que tiña detrás.
Bueno, tengo que decir que sí, porque tanto los primeros años en Rendueles, allí en la tienda, como después... empezaron a haber obras y en fin, yo estaba allí y dije, bueno, pues me voy a meter, y no fue mal, ahí me metí. De hecho, bueno, pues comentaba, ¿no? Aquí en las universidades que se hicieron con el suelo que os comentaba, pues nos hinchamos a hacer
para que os saiban os ointes, estamos pisando nun chan que probablemente puxo ou vendeu el. O sea que...
Posiblemente, mirade. Sí. Posiblemente, porque...
Pues el resultado es macanudo, ¿eh?
Sí. La verdad que estos vuelos duran sus muchos años. Entonces, bueno, lo que pasó a partir de ahí, que ya me defraudó un poco el tema de la perspectiva que tenía la construcción, la decoración, pues surgió el tema este de... Además salieron unos puestos en la Plaza de Lugo en aquella época, pues en el 2015, si no recuerdo mal, que yo estaba en paro, había coincidido que me había apuntado al paro, y al poco tiempo salieron estos concursos. Y ahí voy. Dije, bueno, pues no pierdo nada. Como claro. También había una serie de ayudas, por así decirlo, o de ventajas, si estabas en el paro, si tenías, por ejemplo, si eras mujer, no sé, cosas relacionadas con la violencia de género, cosas así, tenías ciertas, bueno, en mi caso, el estar en el paro también me valió. Hicimos un proyecto de que tienes que hacer siempre para cuando es un concurso, y bueno, pues ahí me metí.
¿Eh? Muy bien, y yo agradezco, ¿eh?
Sí.
Sí. A ver, a mí no me fuches a poner o suelo, pero sin embargo, unos cuantos mexillos y unas cuantas amechas, sí.
Te has levado, sí.
Sí.
Bueno, pues sí, yo creo que tengo buena descendiente en el puesto que quedó allí.
Sí, sí.
Con mi hija.
Sí, dou fe.
Sí.
Dou fe, porque bueno. A filla de Pedro, Iria, que igual nos escoite, se non é ahora, será despois, é un encanto. O sea, non sei se supera o pai, pero
compiten aí.
Pero
yo te diría que sí,
É moi boa.
Porque ella empezó, de hecho, iba con mi mujer, cuando mi mujer estaba en San Agustín, los veranos, iba os sábados. Que era el día que...
Sí.
Y le gustaba, o sea, de hecho le encanta atender al público, ¿no?
Iba, me encanta.
Pues yo qué sé, con 16 o 17 años ya iba allí los sábados de los veranos que tenía libres, y allá iba, y ella, bueno...
Y o teu fillo tamén, hay que decirlo,
también,
porque o fillo está na plaza de San Agustín,
sí.
No posto da nai. Y eu teño ido así alguna vez, pero bueno, o habitual é... en la Plaza de Lugo y muy bien.
Sí, la verdad que tengo que reconocer que estoy orgullosos, vamos a llamarles, del resultado que han dado.
Sí. ¿Qué tiene el mercado que engancha tanto? ¿Es el trato, la gente?
Sí, o... yo creo que en general a los que nos gusta el trato con el público, ahí estás en tu salsa, ¿no? Como se suele decir, porque, claro, son públicos distintos, claro, yo... Me codeaba antes con los arquitectos y demás, que de aquella en su momento eran casi como los faraones, ¿no? Dios, que sí, tenías que pedir audiencia para ver un arquitecto o cosa parecida. Pero allí vas con la gente de a pie, digamos, ¿no? Y te encanta charlar, porque al final ya no es que hagas solo clientes, haces amigos incluso, ¿no? Y tengo que reconocer que me gustó y... Y mal que bien fui llevándolo razonablemente.
Sí, yo pensé que le íbamos toda la vida, ¿eh?
Sí, no.
Me tenías engañada.
Qué va.
Además, viniendo de ser comercial, o sea, seguro que te dio un montón de habilidades eso para hablar con
sí,
la gente.
Sí, tenías más cancha, ¿no? Sí. No, este eres un recién llegado que sales, claro. Yo qué sé, de una cueva, ¿no? En fin, ya tenía el trato con la gente, pues quieras o no, lo tienes y lo continúas. Bueno, yo, en fin, no soy nada tiquismiquis en cuanto a que si tratas uno de una manera. No, yo, en fin, siempre te trato a todo el mundo igual, sea de relumbrón o del pueblo llano. En ese aspecto no ni se me nota y procuro que sea así, vamos, no...
O sea, que no es ese mito de los que van a la plaza y dejan el pescado, que está un poco peor para unos y a otros les dan el mejor y tal. Bueno. Eso contigo no va.
No, porque es que al final la pelota se te rebota, ¿no? O sea, puedes engañar una vez o puedes engañar dos, pero a la tercera ya no.
De hecho, creo que si algún falla esa manipulación y estás enfrente... Incluso che pode rebotar dentro.
Claro. Sí. No, vamos a ver. Tú tienes que estar convencido de lo que vendes y a quién se lo vendes. Uh-huh. Entonces no puedes intentar trampear y decir, no, esto me va a quedar ahí para mañana o para pasado. No, se lo voy a meter. No, porque no te conduce a nada.
Me da la impresión, pero bueno, solo una impresión, ¿eh? No tengo datos para decirlo, pero para corroborarlo, de que cada vez menos gente va a los mercados.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Es una pena.
Qué pena.
Sí,
que...
sí. Yo creo que es la dinámica de esta sociedad,
mundo que
vivimos. Sí, de este mundo, cada vez se cocina menos. Antes, bueno, antes tampoco voy a, en fin, ser aquí
el abuelo,
no, el abuelo. Cebolleta, ¿no? Pero antes sí, yo me acuerdo que hace, no sé, mejor 20 y pico, 30 años, pues las madres iban con las niñas y miraban, pues mira aquí tal, y enseñaban, mira, esta es la señorita tal, del puesto tal. Bueno, ya se les pegaba algo, ¿no? Aunque no fuera mucho. Pero es que ahora cada vez...
prefieren ir al supermercado, que es más anónimo.
Prefieren ir al super, incluso comprar las cosas ya hechas.
En barqueta.
Exacto.
Que sabes justo lo que cuesta ya el precio.
Si a día de hoy no hace falta ni ir presencial casi, que es un poco triste.
Eu creo que se ten que volver a... Eu son de mercado. Ti sabes que vou, vou ao mercado e quero ver o que compro. E quero ver o ollo do peixe e falar co que me vende.
Porque sabes, exacto. Porque hoxe en día yo creo que la juventud pouco sabe sobre el ojo del peixe.
No, en absoluto. O sea, no, ya para que sepan lo que es un pescado azul o un pescado blanco o en fin. Son palabras que yo entiendo que no les suena una palabra.
Bueno, Pedro, después vamos a seguir hablando contigo,
okay.
Pero vamos a escuchar ahora un poquito de música para pasar a nuestro siguiente...
Bueno, imos falar un momentiño, unha cousa rápida con uns ganadores. Hola, Silvia. Silvia.
Hola.
Hola. Que tal?
Hola,
sí, escoitamos.
Hola, Silvia, enhorabuena.
Muchas gracias.
Temos que felicitarte porque saiban todos que Silvia e Carlos da Sifonería acaban de gañar o primeiro premio das tapas picadillo na sección de creatividade. E eso é moito, acaban de ganar outro, a ver...
Con que tapa habéis ganado?
Hemos ganado con una tapa que la hemos bautizado Dry Caldini.
Ah. Dry Caldini.
Caldini, sí. O sea, de caldo.
Uh-huh.
Algo de caldo gallego tenía por ahí, me han soplado, ¿no?
Sí. Okay. Lo que hicimos fue un trampantojo de Dry Martini, que es un cóctel, el cóctel de James Bond, que es con ginebra y martini blanco. Y se está servido en la copa de cóctel, que es esta triangular, y arriba se decora con un par de aceitunas insertadas en un palo, ¿no? Y en una brocheta. Y entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido un trampantojo con un caldo gallego que hemos clarificado. Sí. Y para intentar que fuese lo más transparente posible, imitase el color del Dry Martini. Y luego con los grelos y la carne y la patata del caldo, hemos hecho un trampantojo de aceituna, que es lo que hemos puesto arriba, simulando el Dry Martini, las aceitunas del Dry Martini. Y nada, esa ha sido nuestra propuesta creativa.
Qué bueno lo de la aceituna, sí. Hecha de carne y grelos.
Pues... A seguir, bueno, Silvia é mega creativa e Carlos ten unhas mans na cociña impresionantes, entonces eso es un cóctel molotov. Bueno, Silvia,
bueno, la verdad es que hacemos buen equipo.
Sí, señora, tedes que vir aquí para explicarnos todo con máis detalle cando teñades tempo. Está Carlos por aí?
Sí. ¿Queréis hablar con él?
Sí, para que a audiencia escoite a voz do chef. Carlos.
Hola.
Hola.
Hola, Carlos.
Parabéns.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué grande sodes. Bueno, tienes más grande que Silvia en tamaño, pero él es muy grande.
En tamaño.
Pero muy grande.
Pero bueno. Ella ha sido la artífice... De cerveza, la verdad. Yo solo he puesto la mano.
Bueno,
pues
vale.
Muy buena mano tienes.
Pues ahora vas a... ahora los comensales, no te preocupes que vamos a aparecer en tromba. Así que este fin de semana...
Ya me estaban haciendo... Estaba hablando Silvia con vosotras y me estaban haciendo reserva para el sábado de la semana que viene.
¡Mamma mía!
Así empezamos bien, la verdad.
Muy bien.
Pues hay que empezar bien. Enero siempre es un mes difícil, sí. Pero febrero empiezan los carnavales y... Exacto.
Sí,
bueno,
además un prontito este año.
Deixamos vos que estades liados e no, descansade, sí. Un pouquiño, vale? Podedes,
bueno,
seguir escoitando,
gracias.
Porque se cadra escoitades algo conocido por aquí. Veña, un biquiño grande.
Un abrazo.
Chao.
Qué gracioso, Carlos, que nos da aquí ya dice un bico. Me encantó.
Ah, claro.
Ese bico me lo quedo yo para mí.
Carlos es de Chinchón y Silvia es de Cáceres. Llevan poco tiempo aquí, pero gañan a tapa creativa con un caldo galego. Es que son la leche.
Sí, pero clarificado y tal.
No, claro, pero bueno, podían pensar en otra cosa que no fuera tan específica.
Sí, la verdad, suena muy creativo. Eso.
¿Verdad? O anterior llamábase, también era un trampantojo, era una vieira posta entre un hojaldre, era como una empanada, servido sobre una concha, preciosa, y que comes de un bocado y es increíble. Tens que ir a probarlo, que se cadre en da chofai ahora.
Buenas tardes, Yuribet.
Buenas tardes, chicas.
¿Qué tal? Bienvenida a La Coruña, porque no llevas mucho aquí, ¿o sí?
Bueno, dos sí. añitos.
Dos añitos.
O sea, es veterana.
Sí, bueno, casi igualito que Pedro. Casi.
Bueno, pero cuando llegue a edad de Pedro, pues...
Claro.
Ya.
Claro.
Conoceremos porque, mucho.
Porque Yuri es una nena. Si no hay indiscreción, ¿cuántos años tienes?
Tengo 22.
A ver.
Igual que yo.
Ah. Bueno. Igual que nuestra becaria, fíjate.
Sí.
¿En qué momento decidiste que era hora de cruzar el charco y por qué?
Buah, tenía creo que... 19 años cuando eso... bueno, antes de eso vivía en Ecuador, pero cuando estaba allá tomé la decisión de decir, me voy a España.
¿Qué te pasó cuando volviste de Ecuador a Venezuela?
No, yo me fui de Venezuela cuando tenía 18. Ahí pues pasé un tiempo, 2 años casi, y decido volver a Venezuela porque era visitar a mi familia y era más fácil salir de Venezuela a España que de Ecuador a España.
Uh-huh. Porque, pero te encontraste con una concentración chavista, ¿no?
Yo quería que nos contaras primero, si vos parece... ¿Cómo fue o de ir a Ecuador? Porque con 18 años, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué razón?
La decisión de irme a vivir a Ecuador, Venezuela en ese momento estaba pasando por una crisis terrible. Yo estaba empezando la universidad, pero ese tiempo era más o menos el tiempo de pandemia. Era 2020-2021.
¿Y la pandemia allí como aquí o no?
No, la pandemia ya funcionaba como una semana. Tenías cuarentena, por decirlo así, todas las personas debían quedarse en su casa y en la semana siguiente todas las personas podían salir. Eso lo había decretado el gobierno.
O sea, una semana sí y otra no.
Sí,
una semana
sí, básicamente.
Una semana te contagiabas y a la otra no.
Pero las escuelas no funcionaban. Entonces era más o menos para que la gente saliera a hacer mercado y sus cosas y a la casa de nuevo.
Claro.
Pero sí, hubo muchos contagios. Decido salir porque, bueno, yo estaba comenzando la universidad, pero la universidad en este momento era desde en línea, desde la casa. Entonces... Me costaba mucho, se iba demasiado la luz, no tenía los medios, o sea, no tenía...
¿Qué dificultades había para ir a universidades?
Para ir a la universidad presencial, las dificultades que se pasaban a diario era no tener ropa, porque no tienes ropa, no tienes dinero para pagar el autobús que te llevas a la universidad, no hay efectivo.
No hay efectivo.
Entonces,
a mí eso es un impacto.
Y no era como acá, que se usan tarjetas para pagar el autobús, no, solo en efectivo. Entonces, si no tenías efectivo, no podías subirte al bus, básicamente. Entonces,
¿y qué hacías? Para poder subir al bus, si tenías que subir y no tenías efectivo.
Más comprabas el efectivo. Tú trabajabas en un local donde entraba el efectivo y yo te decía, mira, te pago un poco más de lo que tú me vas a dar y me das el efectivo. Y así se conseguía el efectivo, básicamente. O sea, era rebuscarse la vida, sobrevivir. Yo decido irme a Ecuador porque en ese momento mi familia estaba pasando por una crisis, mi padre... El dinero, pues estábamos en COVID, mi padre ya había emigrado en ese momento y estábamos en COVID, entonces no mandaba el dinero suficiente como para sustentarnos nosotros y sustentarse él. O sea, no tenía, o sea, el trabajo que él tenía era muy poco. Entonces,
él también las pasó.
¿Y dónde estaba
tu padre? Mi papá en este momento trabajaba en Colombia en una finca recogiendo café. Pero como, claro, la disminución de todo lo que había pasado el COVID, pues el trabajo también había disminuido con todo esto que estaba sucediendo, de que el país literalmente se paró. Entonces, decido irme a Ecuador. Me fui en bus, 3 días en bus hasta Ecuador.
Campeona.
Una parada al día. O sea, y en ese baño, o sea, y cuando las paradas eran en los baños públicos, era bañarte... donde se bañaban 70 personas. Ostras. Muchas personas y yo decidimos no bañarnos durante 3 días porque era complicado bañarse donde se bañan más de 100 personas. Hombre. Y no solo gente que va a Ecuador, sino que van a Argentina, que van a Perú, que van a Chile, o sea, porque hay muchísimos.
¿Y en qué rutas era eso?
Era pasar toda Colombia. Bogotá, Medellín, Cali. Cali casi que es la frontera con Quito. Y de ahí eran 6 horas hasta Quito. Yo, pues, llegué a Quito, a las afueras, a 30 minutos de la capital, en un lugar donde se llama Cumbayá, se llama. ¡Buah! ¡Qué increíble lugar!
De cantar. No hay una canción que se dice Cumbayá.
Mi casa, o sea, es mi segundo hogar. Si en algún momento vuelvo, viviría allá. Es increíble lugar. Y nada, en Ecuador pasé días increíbles. Ahí aprendí a trabajar, nunca había trabajado. Pues estaba saliendo de Venezuela, tenía 18. Entonces llegué ahí, empecé a trabajar. Me costó un poco aprender a trabajar. Lloraba porque yo no me relacionaba con gente en Venezuela. Y cuando decido hablar al público, fue como que me entraron los nervios, las ganas de llorar, mucha ansiedad. Y de hecho, ahí las primeras veces lloré hablando con alguien, explicándole cómo era trabajar. Yo lloraba hablando con la gente. Así fue el inicio. Luego de esto, pues ahí me quedé sin trabajo. Viví en Ecuador ilegal los 2 años que viví en Ecuador. Y nada, conseguí otro trabajo en una pizzería. A todas estas vivía con mi chico. Él se convirtió en pizzero allá en Ecuador, en esa misma pizzería donde trabajábamos los dos. Y ahí decido, mi papá...
Perdona, ¿por qué no intentaste legalizarte en Ecuador?
Era un poco complicado, era demoroso, pero también quería... Ya habían planes de venirme acá. Y lo que nos decían era de que si nos legalizábamos en Ecuador, cuando llegábamos acá, nos denegaban los papeles, porque ¿qué hacíamos acá si ya estábamos legales viviendo en un país? Entonces... Por muchas razones y por muchos factores no nos quisimos legalizar, pero a ver, que no nos iba mal y que ganábamos el sueldo como cualquier otra persona. Uh-huh. Solo que obviamente cuenta de banco nunca tuvimos, o sea, como que en Ecuador yo fui fantasma. Luego de eso, Ecuador empezó a ponerse un poco peligroso, robaban... Hacían muchas cosas malas. Habían muchos carteles y había como la pelea de los carteles. Entonces... Uh-huh. Ya eso se estaba viendo más en la zona de la costa. Yo vivía en la sierra, entonces no había mucho. Pero ya estaba empezando a llegar a la sierra cuando todas estas. Entonces tú salías a las 10, 11 de la noche del restaurante en el que trabajabas y te perseguían camionetas negras. Había gente muy rara en la calle. Entonces ya me entró un poco de pánico y recordar esos momentos de Venezuela en aquel momento. Y le dije a mi chico, mira, vámonos. Y ahí empezamos a hacer nuestros trámites y decidimos irnos. Estuvimos 20 días en Venezuela, 20 días increíbles con la familia, pero bueno, también muchas veces sin luz de esos 20 días, muchas veces sin luz.
¿Y cuando llegaste fue cuando ibas con tu madre por la calle?
Cuando iba con mi madre por la calle, que había una manifestación del gobierno. Y yo, mamá, quiero pararme y decirle a la gente. Mamá me decía, no, Yuri, guárdate en casa porque te pueden meter presa. Y el último día, de hecho, hoy mirando videos en la galería, recuerdo que estaba en La Guaira, Caracas. Y mi familia vivía ahí. Y esa noche la pasamos ahí para coger a la mañana siguiente el avión para venirnos a España. Ese día se fue la luz y mi familia empezó a salir a la calle. Y yo quería salir con mis primos, con mis tías. Y mi mamá muchas veces me dijo que no porque yo al día siguiente tenía que viajar. Y realmente, pues sí, o sea, en Venezuela no hay libertad de expresión, lastimosamente. Pero bueno, en todo este trayecto, la vida se ha portado muy bien conmigo y ya he conocido personas increíbles, tanto en Ecuador como acá.
¿Y llegaste a España?
Y llegué a España, y en España llegué en octubre del 2023. Ilegal, por supuesto. Irregular.
Porque las personas no podemos ser ilegales.
Como turista y nada, me tocó trabajar, como se dice...
¿Ya viniste directamente a Coruña?
Sí, porque el ex esposo de mi tía vivía acá y él dijo que nos iba a echar la mano. Y pues sí, llegamos acá y él nos tendió la mano y vivimos con él un tiempo hasta que la cosa se nos fue dando. No es fácil, porque no es fácil, pero bueno, tampoco imposible.
¿Fue complicado entrar en España desde...?
No. A ver, lo más complicado es trabajar.
Claro.
Porque no cualquiera te da trabajo sin tener papeles.
Claro.
¿Y dónde trabajaste desde el principio? ¿En una pizzería también?
No, trabajé en un restaurante que está por la... Por el
no hace falta que digas dónde pero están, bueno, pero...
En un restaurante... A ver, siempre he trabajado en restaurantes, siempre.
¿Y notaste diferencia con la gente de allá
sí.
y con la de aquí?
Sí. Sí.
Sí. Es que yo también he trabajado como camarera durante 2 años y bueno...
Se nota mucho la diferencia, sí, sí, es verdad. A ver, la hostelería es distinta, sí.
Pero ya que dices que es distinta, pues valora, mejor aquí, peor.
Sí, o sea...
Es que... la cantidad de trabajo acá es más que allá, o sea, es más fuerte. O sea, es más constante, en cambio allá eran en horas. Acá no, acá es siempre es más constante la gente. Pero a ver, es increíble. A ver, la hostelería me gusta. Entonces, sí, y me gusta mucho hablar con la gente y como que... Cada que uno habla con la gente se impresiona y cosas así increíbles.
Antes nos contabas que el viaje de tu padre, que está en Estados Unidos ahora, si no me equivoco, había sido también muy duro, muy difícil.
Es verdad. Mi papá a todas estas vivió en Colombia. Ahí duró como 4 años más o menos. Luego se fue a Ecuador. En Ecuador duró como 1 año. Y igual, mi papá ahí sí vivía en la costa, no como yo. Mi papá vivía en la costa de Ecuador y ya empezó a ver las cosas malas y también decidió marchar. Luego de ahí vivió en Venezuela un tiempo y de ahí emprende su camino a Estados Unidos, donde...
¿En autobús?
De mi ciudad, que es Mérida, hasta Medellín, Colombia. Y de ahí lo metían a la selva del Darién, que es Panamá, que es para cruzar como ese tramo entre Colombia y Panamá. Duró más o menos 4 o 5 días dentro de la selva caminando.
Madre mía.
Durmió, me mandó fotos.
Caminando.
O sea, caminando. Y luego de ahí, pues, toda Centroamérica hasta llegar a México. En México duró como 1 mes y medio y entró con esto de lo que estaba cuando estaba Biden, de un papel que pedían. Y está viviendo en Estados Unidos. Mi papá...
¿Ha conseguido ya regularizar su situación o no?
Pero bueno, pasó un montón de cosas para llegar ahí. O sea, mi papá cuenta que en esa selva se veía de todo. O sea, y él, hubo una de las historias que más me impactó fue que casi se lo llevó a un río porque en ese momento había muchísima lluvia. No me quiso contar todo porque me dijo, no quiero que sepas nada de esto.
Es que... ¿Algún día?
Algún día cuando nos reuniremos... Me imagino que se va a sentar y me lo va a contar, pero bueno, desde que salí de Venezuela no lo he visto más. Él tiene casi el mismo tiempo que yo viviendo en Estados Unidos, uh-huh. O sea, fuera de Venezuela.
¿Acabará viendo a España, crees?
Sí, sí.
Él quiere
sí,
venirse.
Porque en estos días le dije, papá, ya es momento de que vengas a visitarme, y me dijo, sí, yo creo que sí.
Ojalá, ojalá.
Sí, sí. Mi madre... Teníamos planes de traerla, pero quiere esperar un tiempo más.
¿Tu Anay a qué se dedica?
Mi mamá es maestra, profesora en una escuela pública.
¿Y cuánto cobra por lo seu trabajo?
$4.
Es que es muy fuerte eso. Sí.
Es que creo que son cosas que hay que,
sí.
Entonces, que, hay que saber. Es que,
¿pero cuánto cuesta, por ejemplo, la casa o la comida? O sea, para hacernos una idea de para qué llegan $4.
Bueno, mi mamá no paga alquiler, pero por lo menos la mamá de mi novio sí. Y pagan $110 al mes. Entonces, no vale nada.
Claro. Además, ahora cómo está la situación allí, tiene que ser un poco locura, ¿no?
Sí, sí. O sea, dice mi mamá que las cosas suben y no dejan
de subir.
De subir y que el sueldo no sube. O sea, siguen ganando lo mismo.
Madre mía.
Sí.
A ver, han salido noticias de que ya van a subir el sueldo, pero...
Decía Pedro antes que es una situación de incertidumbre, ¿no? Que debe ser...
Sí, hombre, no es comparable, desde luego. Lo que yo pude haber pasado con lo que... Está relatando, ¿no? Yo conozco por referencias de familiares también, porque tengo familia que, bueno, de mi mujer sobre todo, que vivió en Venezuela. Marcharon para allí cuando ya en los años 70 prácticamente, ¿no? Aquella era un manantial aquello, ¿no? Era hacer las Américas, tal como se decía antes, ¿no? Y efectivamente allí hicieron dinero, hicieron cosas que hoy en día es que ni se pueden plantear, ¿no? Prácticamente claro. Lo que fue aquella época con la que es ahora, ¿no? De hecho, prima, de mi mujer, se marchó de Venezuela hará como unos 2 años o así, que nosotros, pues como no podía ser menos, pues la ayudamos a todo lo que pudimos. Y yo creo que sigue a día de hoy, pues si no peor, prácticamente igual, porque es que por lo que escuchas y por lo que ves, no ves perspectivas de que se vaya.
No se ve avance.
No, de que, no, se, vaya, de que se vaya a arreglar en poco sí. tiempo.
Yo quería, quería preguntarte si lo que escuchamos aquí es parecido a lo que se está viviendo allí, tú que eso, que tienes un montón de familia allí. Las noticias.
Las noticias.
Lo exageran mucho, no es la realidad.
A ver, es que es como un mundo distinto, porque en Caracas pasa una cosa, pero en el centro del país es otra completamente distinta. En Caracas probablemente las cosas estén bajando de precio, pero en el centro del país, que es donde es mi familia, no esté pasando nada. Entonces, por lo menos en mi ciudad, he leído noticias de mi ciudad que sí, la gente ha salido a celebrar lo que sucedió uh-huh. y hay gente presa. Entonces, y en Caracas está pasando de que están soltando a los presos. Entonces son dos cosas distintas, o sea, es como dos mundos distintos. Lo que pasa en la capital con lo que pasa en las otras ciudades del país. Eso.
Y puede que sea bueno. Un poco más desapercibido, ¿no? Lo que es pasa en la gran ciudad, pero en los pueblos o ciudades pequeñas, pues ahí la cosa ya
tiene. Vamos a desplazarnos con música un poquillo.
Yo nací en esta ribera de la Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza y de las rosas. Soy hermano de la espuma, de la garza y de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa del cristal. Y amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Y llamo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador.
Tertulia en el bar.
Yo nací en esta ribera de la Arauca vibrador.
En el bar está sonando la música.
Sí. Qué bonita esta canción que sonó los premios Nobel. Qué bonita.
Preciosa.
Nos la pidió Yuri, que la pusiéramos.
Y ahora íbamos a soltarnos no bar un momentito. Vamos, tenemos un bar aquí sin cerveza, lastimosamente, pero bueno, tenemos lo más importante que el calor humano.
Sí, eso es lo más importante.
Sí. Y ahora ya podemos empezar, quedarnos 7 minutos justos. Así que rompe de amarras y a falar.
Bueno, yo lo que Yuri comentaba, pues tengo referencias, tanto, digamos, por la parte de Venezuela, de la familia de mi mujer, como de la parte de Ecuador, que de hecho mi hijo está casado con una ecuatoriana nacida, ¿no? Aunque lleva ya aquí muchos años. Y un poco la dinámica fue la misma, ¿no? Marchar de allí porque ya no veían salida, ¿no? Y no era gente que estuviera con una mano delante y otra detrás, ni mucho menos. Era gente que tenía sus posibles, ¿eh? Uh-huh. Tenía propiedades y demás. En Ecuador, concretamente, tuvieron que marchar porque es que ya estaban asaltando las no sé cómo le llaman allí, ¿no? Pero fincas o lugares enormes que alguno tenía, pues prácticamente familias de 10, 12 miembros que a lo largo de pocos años, porque desde que empezaron a venir para España, pues ahora como, bueno, ahora ya, claro, llevarán aquí ya unos 6, 8, 10 años, ¿no? Pero de aquella un poco tiempo marcharon. Y las familias son numerosas, ¿no? Hay que reconocer que no es como aquí, que hay poca. Pero allí había.
Es como aquí antes.
Como hace años, ¿no? Y efectivamente, vinieron, además me llamó la atención porque de la familia de la mujer de mi hijo, pues fueron para toda España, o sea, Barcelona, Madrid, Coruña, Salamanca, o sea, se repartieron por todo el territorio, ¿no?
Y menos mal que veñen. Si no estuviera gente que vende fuera, creo que facíamos.
Hay que reconocer que es así, ¿eh? No hay otra explicación.
Hay que pagarles la pensión a Chus y a Pedro.
Exacto. Pero no hacen muy buena labor de toda esta gente, además yo por lo que conozco. Lo poco que conozco o las referencias que puedo tener, es gente muy trabajadora, que está acostumbrada a dar, como decimos aquí, callo, pero duramente, que salen de una situación muy comprometida.
No, y aparte que hai traballos que se non os fai inmigrantes,
non hai que non haga.
Non hai que non faga. Uh-huh. Pero non sei se vos chegou algo que rulou esta unha cousa de José Mota. Un vídeo de José Mota por
no,
lo Nadal.
No lo he visto, ¿no?
Pues decía, claro, estaban reunidos y decía a los inmigrantes:
ay, sí.
Fuera.
Sí.
Fuera.
Sí.
Entonces, un que estaba en la reunión dice: sí, pero ¿y quién vaya a cuidar a nuestros bellos? Que no temo. Dice: claro. Bueno, los que cuidan a los bellos no, pero los demás fuera, fuera. Dice: pero ¿y las obras? Que la construcción, y dice, bueno, los que cuidan a los viejos y los de la construcción no, pero los demás fuera, fuera, fuera. Total, que llegó a un punto que dijeron, pero bueno,
a quien echas, ¿no?
A quien botas, claro. Y, sí, sí. Bueno, ruló y así, es decir,
con mucha razón.
Mucha razón, sí. porque bueno, tú ves en Castela, hay ahora mismo hay algún povo que, como dices ti, viñeron, foron, unos separáronse, pero outros agrupáronse, e hai algún pueblo que xa son todos dos países do este,
sí, de la España vaciada,
de Bulgaria. De Bulgaria, sí. Hai un povo que se chama Mayorga, me parece que son todos búlgaros, prácticamente. E eses van a traballar aos bares,
Mayorga,
tal, e son unha maravilla.
Non é un pueblo pequeno.
Non sei se é Mayorga, bueno, pero se non é, é o pé de Mayorga, uh-huh. Tanto ten.
Sí, no, hay que reconocer que nos hace falta esa gente. O sea, yo lo tengo claro, ¿eh?
Sí.
Y eso
os
que,
queremos, Yuri. Sí.
¿Qué echas más de menos?
El clima.
Claro, es que...
Normal.
El clima.
Sobre todo en invierno.
Ostras, sí.
Aquí el invierno.
En el trabajo siempre digo que soy la chica tropical.
Pero no teu trabajo fai un calorciño siempre muy bon, ¿eh?
Sí, pero en la playita...
Sí.
El verano me gusta más.
Sí. Bueno.
Y de la comida también y eso.
A ver, bueno, la comida... Mi novio, por suerte, es cocinero, entonces hace comida rica.
¡Qué maravilla!
Y arepitas, pues yo sé hacer, entonces...
¿Tú sabes hacer arepitas?
Sí, sí.
¡Por favor!
Sí, sí.
Teño mono de arepas, ¿eh?
Tan callada que estaba, ¿no?
Sí. Yo teño mono de arepas. Un día...
Un día las traes, vienes y...
Un día...
Un día...
O van por allá por la SIFO.
Va. Bueno, pues sí, no hay que dejar eso de man. Y antes de que rematemos totalmente, vamos a despedir porque casi siempre quedamos sin tiempo para darvos las gracias por ter estado aquí, porque quedan 2 minutos escasos, y gracias por vuestro tiempo y moito máis con este tiempo climático que hay hoy.
Eso, muchas gracias.
No, la verdad que tengo que reconocer que lo he pasado bien. Bueno, y ha sido muy agradable.
Agradecese moito. Sí. A intención nosa facendo o programa non é outra que pasalo ben e que a xente conozca outra xente. Nada.
Llevabas moito tempo insistiendo.
pero son moi pesada, ¿eh?
No. Bueno, a mí a la primera ya decidí aceptar. Me encantó venir, chicas. Muchas gracias. Bueno.
Pues muchísimas gracias, Yuribeth y Pedro, por vuestra honestidad al contar vuestras historias. Aquí queda la verdad para que cada uno despeje la incógnita en la ecuación como buenamente pueda. Y que ahora, a continuación, ¿qué viene?
A continuación, ven
Quack and Roll.
Quack and Roll mola.
Para seguir llenando la radio de ritmo.
Y creo que saibades que xa temos mecenas na plaza tamén, ¿eh?
¡Ah! ¡Jolín! ¡Fenomenal!
E inda imos a ter máis.
Inda habrá máis.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias, Jorge, Chus, Pedro, bueno, y Yuribe.
Gracias.
Alejandriña xa é nosa.
Sí.
También o pasaches ben.
Sí, muy bien, yo siempre. Por eso vengo.
No me, el próximo día va a llevar ella al programa, va a hacer ella la introducción.